con esta preciosa melodía y con esta preciosa música, estamos empezando hoy día martes, Tesoros Regionales, martes ya, 28 de enero. 27 días transcurridos y estamos en la quinta semana de este 2025. Y yo lo comenté ayer, ¿por qué hay personas que se les hace tan largo el mes de enero, no? Y dicen, no, pues tiene 45 días. No, tiene 31, pero se nos hace largo porque, bueno, se gastaron todo el aguinaldo. Entonces, imagínese usted, pues vienen todas las, la cuesta de enero, ¿no? Todas las, los gastos de diferentes cosas que se tienen que pagar en este mes. Pero espero que lo sepa equilibrar, que esté muy bien. Y en este martes tenemos un gran programa, como todos los de Tesoros Regionales, todos, todos, hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, para que usted, amable audiencia, esté muy bien informada. Recuerde que esta es la radio que nos une, es el 102.9 aquí en Cuernavaca, allá en Yautepec, 90.9 FM, Jojutla, 100.5, pero también muy actualizados estamos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Y estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live y también en YouTube. Búsquenos, @Universal 102.9, y nuestro sitio web es www.universal1029.mx. Así búsquenos y podrá conocer nuestras invitadas de esta tarde y nuestros invitados. Dos líneas telefónicas totalmente abiertas para usted, 777-243-6201, el 777-243-6202, y también tenemos un WhatsApp si nos quiere mandar un mensaje de audio o de texto también. Y también, pues bueno, puede participar en esta tardecita porque vamos a hacer una pregunta y se podrá llevar el libro de Necroescritura de los Días Muy Vivos, de Alma Carla Sandoval. Este libro es maravilloso y si tiene entre sus propósitos de este 2025 leer más, yo quiero contribuir para ello. Así es que póngase muy atento o atenta y con mucho gusto vamos a empezar. Pues bueno, este día martes yo le quiero comentar que en el crecimiento y en el enriquecimiento de Tesoros Regionales, cada 15 días vamos a tener la participación del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico. Lo conocemos como PECDA, que depende de la Secretaría de Cultura de nuestro gobierno del estado de Morelos y que además tiene grandes tesoros que se van a dar a conocer por todo lo que han realizado en apoyo a artesanos, artesanas, a creativos dentro de la música, en artes visuales y tantas cosas más. Así es que en esta tarde yo le quiero presentar a tres invitados. En primer lugar, a Maya Gallardo. Ella es parte de la Dirección General de Formación de las Artes y la Cultura de la Secretaría de Cultura y quien estará muy al pendiente aquí en Tesoros Regionales. Bienvenida, Maya, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Rosario, muy bien, pues muy contentos de estar comenzando este espacio, de estar aquí, vamos a estar cada 15 días y pues bueno, empezamos creo que con el pie derecho. Sí. Y a partir de aquí que así sea.
Sí, 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 pues bueno, yo estoy muy contenta de conocerlo porque cuando leí su currículum, su semblanza y la historia, yo dije, qué maravilla, me encanta por el trabajo de investigación, por todo lo que está haciendo. Dos investigadores están en esta mesa. Voy a presentar, perdón, Luis, voy a presentar primero a las mujeres. Adelante. Así es que Úrsula Castro es maestrante e investigadora cultural. Bienvenida, Úrsula. Luis te va a compartir el micrófono. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por estar aquí. Pues yo, la sorpresa no estaba como contemplada, pero pues muchas gracias porque pues creo que el proyecto que estamos realizando en conjunto, pues claro, es algo que se debe de dar a conocer y muchas gracias por este espacio.
Y bienvenida, Úrsula, esta también es tu casa. Y también presento con mucho cariño y también con mucha alegría a Luis Iván Calderón Santiaguillo. Él es productor audiovisual y artístico, curador y museógrafo de artes indígena contemporáneo. ¿Cómo estás, Luis?
Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Rosario. Pues muy contento, ¿no? De estar en este espacio y de poder difundir el proyecto de Hueyapan Morelos, que mucha comunidad no lo conoce.
Exacto. Fíjate que tienes un trabajo maravilloso y dentro de esta entrevista hay que recalcarlo. estas grandes artesanas morelenses que merecen ese reconocimiento y más. Y yo creo que en el justo momento, yo soy de las que digo, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y qué mejor hoy que tenemos una gobernadora mujer y que tenemos una presidenta mujer que además ha hecho mucho hincapié en el apoyo a artesanos y artesanas, en el reconocimiento en nuestras raíces, en nuestras tradiciones, en todo lo que tiene que ver y valorar lo que son sus artesanías. Y su trabajo, por supuesto, estas manos maravillosas morelenses, que yo me siento muy orgullosa de ellas, aunque no las conozca. Tú eres un privilegiado, Luis, y yo, sin duda alguna Úrsula también. Yo ahorita nos van a comentar de ello. Quiero empezar contigo, Maya.
¿Sí?
Para la población que no tiene todavía como muy claro, cuéntame, ¿cuál es el objetivo de lo que es el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico que hoy le llamamos PECDA y anteriormente cómo se llamaba y qué es lo que pretende este programa?
Sí, claro. Bueno, pues el PECDA, así como lo dice su nombre, es un estímulo que se le da a diferentes artistas en diferentes disciplinas que ahorita estaremos platicando. Y tal cual, esta beca, por así decirlo, este estímulo, servirá completamente para que cada artista que diseña su propio proyecto pueda desarrollarlo de la manera que su propio proceso artístico se lo pida, ¿no? Es decir, tendremos, y cada emisión, cada año, tiene pues todo un mundo de posibilidades, y creo que justamente eso lo podremos estar viendo a partir de hoy y cada 15 días, porque pues aunque hay como algunas reglas o algunos como temas como principales, por ejemplo las disciplinas, sí, las categorías, hay como algún tema, cada quien es libre de generar lo que les guste, ¿no? Entonces podremos tener, por ejemplo, en la emisión del 2024, proyectos que tienen que ver con el patrimonio cultural. Tenemos el tema de Hueyapan, estamos también con Trova Suriana. Tenemos en artes visuales, que ya estarán por aquí compartiendo, sí, desde temas de pintura en óleo, como muy clásico, por así decirlo, pero tendremos también temas muy experimentales como el arte textil a través, sí, de pigmentos naturales, en literatura.
Es una maravilla.
Sí, justo, sí, creo que algo muy interesante de este estímulo, sí, es que permite que cada artista desarrolle lo que quiere y necesita en su propio proceso, ¿no?
Muy bien.
Esto me parece maravilloso porque podemos tener proyectos muy ligados a la geografía, a la flora y a la fauna del estado de Morelos, como va a ser este año, y también tendremos proyectos que quizá tienen un sentido más amplio, ¿no? O mucho más clásico en el tema de las artes. Entonces, claro, pues bueno, ya estarán por aquí explorando diferentes.
Sin duda alguna. Artistas. ¿Cuántos años ya tiene de estar este programa?
Pues es un programa que anteriormente tenía otro nombre que, sí, honestamente ahora no recuerdo, porque bueno, estos nombres siempre cambian.
¿No es el PACMIC, como se le llamaba?
El PACMIC
es otro.
Sí, el PACMIC está en Culturas Populares. Nosotros, sí, estamos en la parte de cultura, como ha cambiado como de espacio en múltiples, sí, ocasiones. Anteriormente me parece que era Forca o algo así.
Foeca,
sí, Foeca, justamente. Y bueno, ¿no? Yo cuando llegué a trabajar y estamos revisando archivo, hay cosas, sí, del 2012, del 2010. Es un proyecto que lleva muchísimos años trabajando precisamente para lograr que los y las artistas de cada estado, en este caso de Morelos, puedan tener un espacio y un estímulo que les ayude a crear.
Mira, pero qué interesante conocerlo y qué importante que conozcan estas convocatorias que se dedican precisamente a todos estos valores, al engrandecimiento de nuestras raíces y todo esto. A ver, dime una cosa, Maya, ¿en qué ramas o géneros es donde más se ha destacado la participación de nuestros morelenses?
Pues fíjate que hay completamente de todo. Están, sí, siempre las artes visuales o las artes plásticas, que también exploran temas importantísimos como la gráfica, la pintura al óleo, incluso a lo mejor hay algunas cuestiones más contemporáneas. Pero también en danza hemos tenido proyectos maravillosos que tienen que ver, por ejemplo, con los diferentes municipios o comunidades pues descentralizadas, sí, del estado de Morelos. En música también ha habido como un sinfín de artistas que ahora están en la escena desde hace mucho tiempo y que tienen proyectos a veces en solitario, a veces se reúnen como grupos, ¿no? El teatro también me parece que ha habido cosas maravillosas desde la puesta en escena, desde la narración oral, desde la exploración de la dirección o de la dramaturgia, ¿no? Entonces, básicamente, todas las disciplinas me parece que son importantísimas. Y de hace unos años para acá se inició con la de gestión cultural, ¿no? Sí. Que es en la que estará el día de hoy Luis compartiendo. Que justamente también ha dado como el espacio para hablar de patrimonio cultural, que es un tema como muy importante. Y que precisamente abre la posibilidad de explorar la historia de Morelos.
Muy bien. Antes de irnos a la pausa, dinos, sí, ¿cómo podemos conocer estos trabajos y todo lo que proponen al PECDA y que afortunadamente son beneficiados?
Sí, claro, todo está directo desde las páginas oficiales de la Secretaría de Cultura. Y bueno, actualmente se está compartiendo desde la página de Facebook del Centro Cultural Infantil La Vecindad, porque, pues bueno, actualmente el PECDA estará con esta dirección que comentabas de fomento a las artes y la cultura. Entonces, pues en lo que migramos o vamos viendo, estamos pues redescubriendo cómo utilizar las redes sociales para poder llegar a más público, pero nos pueden seguir desde este Facebook del Centro Cultural Infantil La Vecindad y por supuesto desde las redes oficiales de la Secretaría de Cultura.
Muy bien. Y bueno, muestra de ello es el invitado de esta tarde. Así, ¿no? Es. Y vamos a comentar de qué se trata su trabajo, pero vamos a hacer una pausa cuando son exactamente las 12 de la tarde con 17 minutos. Y yo agradezco a Langüesca, que como siempre está allá en los controles técnicos y en la asistencia en la producción, a Felipe Campos y a Sebastián Iturbe. Muchas gracias, chicos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El compromiso es universal. Cuidar la salud mental no es una moda, sino una necesidad fundamental para nuestro bienestar integral. Escucha a la psicóloga Tania Astudillo en Diversamente. Todos los martes a las 2 de la tarde a través de las frecuencias de RTV Morelos. Conoce testimonios de personas que han luchado por mejorar su salud mental. Diversamente, un programa de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Como siempre, por sus comentarios, por la llamada que también vamos a recibir más tarde, por muchas y muchas cosas, y gracias a la licenciada Susi del Museo del Chinelo, que ayer se vino de Yautepec para acá para conocerme. Susi preciosa, no me pude quedar contigo el tiempo que tú requerías porque venías de lejitos, Yautepec, pero sí me tocó tomarme una foto y gracias por tus comentarios tan amables que tuviste hacia el programa, hacia la conducción. Muchísimas gracias por tu participación. Ella fue la ganadora de dos libros, tengo entendido. El día de ayer se iba a llegar el tercero, pero pues bueno, no le dio a la pregunta. Pues bien, en esta tarde tengo este libro, Necroescritura de los Días Muy Vivos. Y va a ser para aquella persona que nos llame y nos responda la siguiente pregunta. Si conoces tú nuestra programación del 102.9, a ver, dinos, ¿en qué horario tenemos la música de mambo, danzón y soneros? A ver, ahí está la pregunta. ¿Qué día y en qué horario tenemos esta programación? Y con mucho gusto te vas a llevar este libro llamándonos al 777-243-6201 y 243-6202. Ahora sí vamos a escuchar un poquito de la historia de nuestro invitado galardonado con el PECDA y el por qué está invitado aquí en Tesoros Regionales. Un gran tesoro.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Luis Iván Calderón Santiaguillo es productor audiovisual y artístico independiente, curador y museógrafo de arte indígena contemporáneo, artista transdisciplinario. Actualmente estudia el doctorado en arquitectura y urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM, y lleva a cabo la investigación Virtualidad Humana, vértice de reflexión del espacio museístico comunitario. Estudió una maestría en producción artística con el tema de investigación Self-Portrait Project Anti-Selfies. En su práctica artística, explora el comportamiento visual y gestual del rostro del ser humano por medio de la imagen fija y en movimiento, el espacio y tiempo virtual. Además, utiliza como herramienta tecnológica los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, para exponer problemáticas y difusión del patrimonio cultural en peligro de extinción, así como propuestas relacionadas con el arte contemporáneo. Su obra se origina dentro de las prácticas observativas y documentales propuestos para medios audiovisuales, fotográficos y medios alternativos. Sus propuestas han sido exhibidas en diversos países como México, Turquía, Francia, España y Panamá. Para él, la obra de arte existe a partir de procesos y contextos cotidianos fortuitos y siniestros que le han orillado a promover la cultura indígena y el arte contemporáneo. Es fundador y director del colectivo C-Visual, grupo dedicado a la difusión del patrimonio cultural y creador de experiencias artísticas contemporáneas. Hoy, aquí, en Tesoros Regionales, Luis Santiaguillo nos platicará de su investigación, tecnoestéticas y cartografía del telar de cintura indígena en Hueyapan, donde reconoce y documenta la riqueza cultural y artística de nuestras artesanas de la comunidad indígena de Hueyapan, Morelos.
Sin duda alguna, pues bueno, qué interesante trabajo, ¿no? Si se dio cuenta, vale mucho la pena que conozcamos en esta tardecita y que ya escuchamos la historia en voz de Samantha Briceño, todo lo que Luis ha hecho y que hoy vamos a platicar precisamente de esta parte. Luis, ¿es la primera vez que tú participas en este programa del PECDA?
No, ya es la tercera ocasión.
Tercera ocasión. Y has hecho otros proyectos.
Se ha hecho otros proyectos como el autorretrato, ha hecho otros proyectos como el registro del patrimonio cultural de varios pueblos indígenas, y este es
el tercero.
Regresamos al patrimonio
cultural. Pero bien merecido, Luis.
Gracias.
Ahora, en este trabajo particularmente de que tú te refieres, que presentaste el sábado pasado allá en el MAPO, Tecnoestética y Cartografía del Telar de Cintura Indígena en Hueyapan. ¿Qué te motivó a esto o cómo fue que lograste hacer este trabajo y que lo compartiste a través de una charla ahí en el MAPO el pasado sábado a las 4 de la tarde?
Bueno,
fue el viernes.
El viernes a las 4
de la tarde. Sí, es cierto, el viernes.
Bueno, en un principio siempre me ha interesado lo que tiene que decir la comunidad, ¿no?
Sí.
En este contexto, o sea, nosotros funcionamos a veces como herramientas, digamos conceptuales, herramientas tecnológicas que tenemos a la mano, como los dispositivos móviles.
Sí.
Y ahora se le pregunta a la comunidad cómo te gustaría que tu proyecto fuera, ¿no? Y entonces parte de ahí siempre sale una iniciativa.
Sí.
Se visita, digamos, una comunidad, en este caso en Hueyapan, fue en 2008, y se venía trabajando un registro, digamos, fotográfico continuamente. Hasta que me encontré con Úrsula, que fue en la maestría.
Aquí está Úrsula.
Aquí anda.
Es como tu cómplice, ¿no?
Sí.
A ver, Úrsula, ¿qué papel hiciste aquí junto con Luis?
Ay, pues, ahora sí que el papel principal que yo hice fue como el coleccionar una idea. Cuando yo fui a Hueyapan la primera vez a sacar datos de mi tesis, al trabajo de campo, pues no había como tal.
¿Acerca de qué era tu tesis, Ursula?
Es igual sobre los procesos productivos de las tejedoras de los gabanes de Hueyapan, Morelos.
Sí, entonces, pero yo, ¿ya conocías a Luis?
¿O ya lo conocía. Ya estábamos colaborando.
¿Estás en arquitectura también?
No, yo soy licenciada en administración, ajá, titulada de la UAM, y estudié la maestría en estudios regionales también en la UAM.
Porque Luis es arquitecto, ¿no? O bueno, yo creo que por ahí empezaste, arquitecto de tu propio destino,
sí,
¿no?
Sí. Vamos por ahí, porque...
Ay, Elis. Pero sí, ahí estabas, ¿no? En la arquitectura.
Sí, en la facultad de arquitectura.
Esto. Sí, ¿cómo no?
Sí, con antecedentes en periodismo, antecedentes en producción, en documental, pero ahí estamos.
Pero ese es un trabajo maravilloso, porque también es otra cosa. Hoy por hoy a los jóvenes de hoy no les gusta investigar.
No
se apasiona, les cuesta mucho trabajo hacer el, valga la redundancia, trabajo de investigación. Salir a campo, estar en las comunidades, hacer etnografía, por ejemplo, quedarse en la comunidad, convivir con ellos y ellas. Y en tu caso, Úrsula,
sí, creo que...
tú no tuviste miedo, te acercaste a
es
ellas.
Es que a mí me gustaba más la practicidad, la funcionalidad que estaba escribiendo. Entonces era como que Luis me ayudó mucho en esa parte de escribir lo teórico, porque yo era como, no, es que yo quiero hacer algo que se haga práctico, yo no quiero porque la gente no lee. Entonces también vas a la comunidad y pues ellos a veces ni saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, pero sí ven, sí tienen celular, sí tienen
Entonces, a ver, Úrsula, sácame de una duda, ¿quién llega primero a Hueyapan, Luis o tú?
En teoría él. Él desde...
Tú ya estabas
antes,
acercada.
Mucho antes, sí, él.
Te habías acercado a ellas.
Sí, sí.
¿Cuántas mujeres estuviste, con cuántas mujeres estuviste cercanas, Luis?
Pues primero conocí a Mayra Pedraza, a doña Inés, fueron como 6 mujeres con las que me encontré.
Sí.
Luego conocí a doña Eva, también una señora muy, muy profesional en su telar también, muy fina, ¿no? Entonces ahí comenzó como el acercamiento y comencé a ir continuamente llevando personas para que vieran eso que mucha gente de Morelos, que ni siquiera de Morelos conoce, ¿no?
No.
Entonces,
y qué tristeza, ¿no?
Sí.
Porque son nuestras grandes riquezas de nuestro estado. Coméntale al público, Luis, ¿qué es un telar de cintura? ¿Por qué es importante destacar el trabajo de todas estas mujeres maravillosas?
Yo creo que el telar de cintura es una forma de vida, ¿no? Para comenzar. Es una forma de sustento económico, pero también es una transmisión cultural.
Sí.
Que es a lo que va el proyecto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digamos... un día en una clase nos encontramos, Úrsula y yo, en la maestría y doctorado se juntó con el doctor Jaime García. Que la clase se llamaba cartografía. Entonces decidimos crear un proyecto, se nos ocurrió, se nos voló la mente.
Sí.
¿Cómo le hacemos para registrar a las tejedoras sin llevar equipo profesional, ¿no?
Claro.
Entonces comenzamos a utilizar los dispositivos móviles que nos dan una fortaleza, digamos, de que ya con una fotografía identificas una geolocalización.
Qué interesante. ¿Cómo esta tecnología también hoy nos está ayudando para la investigación, para documentar? Son las evidencias, ¿no?
Sí, así es. Y de ahí comenzamos a platicar con las tejedoras, una por una, fuimos con los grupos, que si les gustaría. Entonces, no fuimos a imponer, ¿no?
No, sino pediste permiso.
Pedir permiso.
Sí.
¿No? Porque mucha gente llega, se va a escuchar un poquito grosera la palabra, que son, hay personas que llegan como a saquear la identidad, ¿no?
Qué lamentable.
Sí. O sea, digamos, tomo una fotografía, pero jamás se la enseño, en este caso a la tejedora, y después yo la ando vendiendo. 15,
sí, lucran con
pesos.
Ella.
Ajá. Y lo que las tejedoras querían, pero nos van a dejar el material, por supuesto. Aparte del producto que se está generando por el parte del PECDA, con el apoyo del PECDA, todo ese acervo se le va a quedar.
Pero además, por lo que detecto, Luis, tú eres empático. Y al momento de hacer un trabajo de investigación, estás sacando a la luz pública esa manera de vivir, esa manera de tejer, del telar de cintura, y que tenemos que difundir muchísimo, porque hay un dicho que dice, lo que no se ve no existe. Y tú lo estás sacando a la luz.
Claro. Sí, como tú mencionas, Rosario.
¿Son celosas de su cultura?
Pues digamos que comparten bastante en todos esos saberes.
Sí.
Lo que sucede es que no sale de ahí, ¿no? A veces.
Sí. Pero en este caso, cuando tú llegas como investigador, Luis, y que quizás ya te identificaron y te, dijéramos que te encariñaste con ellas, uh-huh. en algún momento son más abiertas, ¿no? Porque sé de sí. comunidades donde de plano a un investigador lo ven como un extraño y tienes que ganártelas. Sí, primero sí, sí. teniendo ese acercamiento, reconocimiento y respeto hacia sus tradiciones, hacia sus costumbres. Y en este caso a ti te tocó convivir con ellas, al igual que Úrsula, ¿no?
Así es.
Y entonces los dos lograron como que este proyecto que acabas de comentar y sacarlo hoy a la luz pública.
Así es. En un comienzo, o sea, nosotros no tuvimos tanta problemática por entrar, ¿no?
Sí.
Porque íbamos poco a poco mostrándoles, diciéndoles más o menos qué queríamos hacer. Y obviamente el proyecto es para ellos, de ellos y por ellos, ¿no?
Para ellos.
Sí.
Y un recelo como de su trabajo, digamos, hacia nosotros, no.
No.
No para nada.
No, porque además tú eres morelense.
Sí, exacto.
Si quizás vinieran de otro país o vinieran de otro estado, quizás no fueran tan abiertas. Pero yo creo que te hermanas, ¿no? Me refiero, te sientes identificado con tu propio, de tu propio estado, ¿no? Y un nativo de aquí, además con un trabajo, dijéramos, ya reconocido, Luis, porque no era tu primer trabajo, hablando de manera cultural, ¿no? Y entonces en esta parte, pues yo creo que fue muy interesante, pero de eso vamos a seguir platicando, ¿sí?
Gracias.
Cuando son las 12 de la tarde, exactamente, con 32 minutos, hacemos una pausa. Y le recuerdo los teléfonos, los va a poner Alan Huesca para que nos llame y participe en esta tarde y se lleve este libro de necroescritura de los días muy vivos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Debería ser más femenina.
Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad,
respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Los restos fueron quemados, incinerados o disueltos, usando ácidos o métodos alcalinos, como en Veracruz, donde hay 6 puntos con al menos 18,680 restos óseos y solo 2 personas identificadas, según la respuesta a nuestras solicitudes. Coahuila, por ejemplo, reporta 87 sitios de inhumación clandestina, de los que han tomado 102,717 muestras biológicas y solo han identificado a 19 personas. Esto escribe Alma Carla Sandoval en Necroescritura de los Días Muy Vivos. Y este libro es para ti. Márcanos 777-243-6201 y 777-243-6202. Si no te sabes el horario, pero quieres el libro, mira, te vamos a dar la oportunidad porque te mostraste interesado por la lectura, ¿no? Así es que márcanos o mándanos un mensaje de texto o de audio. Y en esta tardecita de Tesoros Regionales estamos platicando con Luis Santiaguillo y también con Úrsula Castro acerca de esta interesantísima investigación que realizan allá en Hueyapan con nuestras tejedoras de cintura. Úrsula, termoestética. ¿A qué se refiere esta palabra o de qué trata? Porque suena como muy tecnológica, tecnoestética. A ver, ¿qué es?
Pues sí, básicamente es conjuntar como la tecnología con la estética y en este caso con el uso de los dispositivos o móviles. Entonces hicimos que la cartografía fuera de forma muy estética. Ajá. Para mostrarla a cómo hacen ellas todo su proceso productivo del telar de cintura.
Sí.
Pues básicamente la tecnoestética es conjuntar lo bonito, hacerlo utilitario.
Claro.
Con un dispositivo.
Claro. Prácticamente. Luis, tú me compartiste en mi correo electrónico las fotografías que tomaste, las evidencias. Maravillosas mujeres están ahí, ¿no? Y se ve sus productos, el gabán, por ejemplo. Tengo entendido que también, bueno, no sé, háblame de las prendas que ellas producen.
Uf, ellas producen chincuetes.
Chincuetes, explícale al público qué es un chincuete.
Es la vestimenta tradicional.
Ajá.
Que antes se usaba en una cotidianidad, pero ahora se usa para eventos especiales.
Sí.
Utilizan las mañanitas.
Uh-huh.
Los gabanes, las bufandas, si más no me equivoco, ¿cuál más?
Es el keshkemil, que es la mañanita. ¿Sí? Es el rebozo, los gabanes, que de primera instancia es la tradición, ¿no? Que la mujer debe aprender a hacer la tela. Uh-huh. Para realizarle al que va a ser su esposo su gabán. Si ella no sabe hacer eso, realmente es como si dijera, no sirves como mujer, ¿no?
No eres competente. Ajá, no para eres, el matrimonio.
Ajá, no eres, así, esa parte, ¿no?
Pero dime una cosa, Luis, ¿también esas costumbres las documentaste a través de las fotografías y tú, Úrsula, a través de la investigación que plasmas, que Luis te ayuda en la redacción y todo esto, donde a lo mejor, si eres futura casadera, habría que aprender a tejer en un telar de cintura y elaborar cuando menos un cinturón o la que acabas de decir, una capa.
El gabán,
claro, el gabán para él, para que no tenga frío, hay que abrigarlo. Ajá.
Sí, sí, de hecho sí está documentado. Como tal, el proyecto lleva un 75% casi para finalizar.
Sí.
Se ha documentado, digamos, desde el proceso del hilado, el
sí.
proceso del teñido, del urdido, descariado, el tejido, obviamente. O sea, todos estos procesos están documentados.
Sí.
El producto final como tal es, sí, la cartografía interactiva. Incluye en la portada una fotografía que nosotros le llamamos en movimiento.
Uh-huh.
Porque dura de hasta 15 segundos.
Sí.
Donde ellas están volteando lentamente a ver a la cámara. O se están poniendo el chincuete, está poniendo el gabán. Uh-huh. Cualquier cosita. O están tejiendo. Y también...
Es decir, no es una fotografía común.
No es una fotografía común. Estamos utilizando técnicas de slow motion a partir de los teléfonos celulares.
¿Pero ahí qué pones? ¿Pones tu celular para detectar ese movimiento que estás comentando, Luis?
Se detecta ese movimiento, como se dice técnicamente, por eso tecnoestéticas.
Sí.
Técnicamente se registran 120 cuadros a 260 cuadros por segundo.
Uh-huh.
Que lo que hace esto es captar más fotografías de lo normal, que son 30, uh-huh. Y lo hace más lento el movimiento.
Uh-huh.
Es un movimiento lento que genera sensaciones.
Sí.
Entonces, ese es el producto. Estamos generando un pequeño cortometraje de no más de un minuto de cada grupo del telar y personas individuales que nos tocaron.
Ajá.
Que en total son, creo que 13 o 14 videos, más las otras que son 11.
Pero ese es un gran trabajo, Luis. ¿No? Digo, tú tuviste esta capacidad de visualizar cómo lo podrías hacer ahora ya muy dinámico con tanta tecnología, con la tecnología que tenemos. Y yo te preguntaría, ¿todos los celulares podríamos lograr ese efecto o no?
No, hay que lograr especificaciones de los celulares.
Uh-huh.
Dependiendo, digamos, ahí va la estética, ¿no? Si queremos una imagen, digamos, entre comillas, retro,
sí.
o sea, de los años 70, entonces vamos a buscar un dispositivo móvil que tenga la óptica uh-huh. adecuada. Ya dejemos de los filtros, ¿no? Vamos a buscar esa óptica de un dispositivo de 2011, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene una óptica más austera y ya de ahí comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar esa óptica y es cuando ya la intervenimos, sin necesidad de poner filtros, ¿no? O sea, los filtros es lo último que vamos a usar aquí en la creación tecnoestética.
Pero si no tengo ese celular, ¿sí lo puedo ver como una fotografía fija o no?
Sí,
o de plano
se
no.
Puede ver como una fotografía fija.
Sí, totalmente. Digo, eso es interesante porque quiere decir que no está limitado solamente a quien tenga un teléfono de última generación, ¿no? O que sea un teléfono ya muy adelantado, sino que realmente también pueden compartir ese conocimiento.
Sí, 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 sí. Hablando de compartir, ¿no? Digamos, ya tenemos la fotografía en movimiento, tenemos el cortometraje, tenemos la ubicación, la geolocalización, ¿no? Entonces, tenemos varias zonas sensibles de cómo llegar. Yo puedo estar en Ciudad de México, en Querétaro, y yo le pongo cómo llegar para comprar una prenda de tal grupo o tal persona, entonces nos dirige.
Oye, qué interesante. Y con eso estamos apoyando a nuestras artesanas morelenses. Y tenemos la oportunidad de acercarnos a ellas. Por ejemplo, si vives aquí en Cuernavaca, ¿en cuánto tiempo llegas a Hueyapan?
Son 2 horas y 15 minutos.
2 horas y 15 minutos, dependiendo.
¿Y hay alguna actividad donde ellas resalten, por ejemplo, además del acercamiento que tengamos para la adquisición de alguna prenda? ¿Cómo estás viendo los resultados de este trabajo, Luis?
La comunidad ha respondido bastante bien,
sí. O sea,
porque lo que le estamos prometiendo, lo que les dijimos que íbamos a hacer,
haciendo.
Lo estamos haciendo.
Sí. Ahora, tú bien diste una charla, nos comentabas que una charla amena el pasado viernes allá en el MAPO, el Museo Morelense de Arte Popular, pero este trabajo, que además es maravilloso y que es morelense, ¿lo estás dando a conocer en otra parte de la República Mexicana?
Por el momento, no, hasta que se tenga finalizado el proyecto. Sí había comentado que en Nayarit hay una propuesta de presentación.
Ajá.
Para ya sea duplicar el mismo prototipo y en varias partes de aquí de Morelos. O sea, ya tenemos como avances de varios proyectos cartográficos que se pueden replicar.
Ya, tu primer acercamiento entonces fue este viernes.
Sí.
¿Y cómo te fue?
Uf.
No, bueno, a lo mejor la pregunta, no, súper, me imagino.
Todas,
¿no?
La mayoría muy contentas, y porque Maya vio cómo llegaron. Ajá. Hubo mucha participación, muy buena participación por parte de las tejedoras, de las artesanas, y pues venga, o sea, ellas quieren que esto ya salga porque pues ellas quieren comercializar, quieren vender, quieren
estar.
Quieren verse.
Fíjate que precisamente en esta nueva administración hay uno de los compromisos de eso, ¿no? De que se pague el precio justo por las artesanías que elaboran nuestras manos de las artesanas, ¿no? Y entre ellos está el no estar pidiendo rebaja al precio, el clásico regateo, que dicen es que alguien que no regatea pues no es mexicano, ¿no? A ver, espérame, era una mala costumbre que se hacía, ¿no? El regateo, pero si tenemos esa fortaleza de esos trabajos tan maravillosos que hacen, a mí me daría vergüenza estarles pidiendo que bajen el precio, ¿no? Cuando realmente hay tanto, tanto por compartir, tanto por hacer, son prendas que se heredan, que duran toda la vida, que duran toda la vida. Luis, antes de irnos a nuestra última pausa, ¿qué problemática tú pudiste detectar con este acercamiento que tuviste con ellas?
Pues yo creo que hay problemáticas. Yo pude detectar dos, ¿no? Que son la cuestión de la imagen, ¿no?
Sí.
Que nosotros vamos a fotografiar y nos la llevamos y jamás dejamos nada, ¿no?
Pero tú sí. Tú él les compartiste y tú les no eres así, ¿no?
Y la problemática misma del regateo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que regatear a nuestra misma gente y a las grandes empresas, como por ejemplo algún supermercado establecido, ¿no?
Sí.
Entonces, no podemos regatear ahí, a menos que tengamos un cupón. Pero si yo voy a comprar un telar y pido regateo, entonces yo ya estoy ofendiendo a mi misma gente.
Sí, fíjate, hay un dato muy interesante, el acercamiento que tenemos que tener con estas riquezas, ¿no? He visto supermercados mexicanos, que se dicen mexicanos, y que tienen, antes de entrar ya al súper, vendiendo prendas de Turquía, ¿no? ¿Y por qué no prendas de nuestros artesanos y artesanas? Y más si son morelenses, y más si esta empresa está en nuestro Morelos. Ese acercamiento sería muy interesante, ¿no? Pero bueno, ¿qué le está pareciendo este programa, amable audiencia? Márquenos, ahí están los teléfonos que le va a poner a Langüesca, ya estamos casi en la recta final.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
La solidaridad es universal. .9.
100 días, 1000 acciones. Como parte del circuito Tierra y Libertad, rehabilitamos y reparamos caminos que conectan a nuestras comunidades en beneficio de más de 190,000 personas. Conoce más sobre las 1000 acciones que realizamos en los primeros 100 días de este gobierno de territorio en morelos.gob.mx/100días.
Morelos, la tierra que nos une.
La escena musical de las bandas emergentes de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a descubrir nuevos sonidos, historias y culturas. Lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Cuadrante, donde la música no solo se escucha, además se siente, se aprende y se vive. Un programa de RTV Morelos. La inspiración es universal. 102.9.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchas gracias a Liliana Saavedra, está escuchando el programa, gracias. Y también Luz María Lara. También Marta Solé, la querida maestra Marta Solé. La verdad es que gracias por sus comentarios. Qué bueno que están escuchando el programa. Me voy contigo, Úrsula. A ver, cuéntame, Úrsula, con esta investigación que tú realizas, pues bueno, ¿cómo fue tu acercamiento? Ya me habías comentado que estabas haciendo tu trabajo de maestría, pero la experiencia con la que te quedas.
No, la experiencia con la que me quedo de realizar esto, bueno, llevarlo a ser realidad, una realidad, es infinita, porque de verdad ellas, cuando yo inicié y empezamos a platicar, decían, estamos que alguien nos ayude a que nos conozcan, a que vengan a Hueyapan y sepan dónde estamos. Entonces, yo con eso me quedo, porque creo que muy de hacer un trabajo artístico, estamos realizando un trabajo muy profesional y muy benéfico para el turismo cultural de nuestro estado.
De nuestro estado, de Morelos. Así es. Así sí. Es. Muchas gracias, Úrsula. Gracias. Luis, hay varias preguntas para ti y te voy a encerrar en una. ¿Qué le quieres transmitir al mundo con este trabajo? ¿Y qué está por venir en este proyecto?
Bueno, son varias cosas. En primer plano, aunque se diga o no que los pueblos originarios están de moda, esto viene muchísimo desde atrás, con proyectos de interés hacia los pueblos originarios, gracias a mi abuela, a mi madre. Fui criado por madre. Me ha enseñado el valor de la mujer, totalmente, sea de donde sea. Y obviamente existe la propuesta de presentar un proyecto de comunicación,
sí,
al Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas de Morelos.
Mira.
Entonces, por ahí vamos a ir para que la difusión sea totalmente respetuosa, uh-huh, uh-huh, de nuestros pueblos originarios, al menos en el estado de Morelos, ¿no?
Y tienes que regresar a compartirlo aquí en Tesoros Regionales, Luis.
Sí, por supuesto.
Esta es tu casa. Ni modo, Maya.
Gracias.
Ni modo, Maya. Ya. Ahí tenemos línea, tenemos llamada, rapidísimo. Hola, muy buena tarde. ¿Quién habla?
Hola, querida Rosa.
Hola. ¿Quién está por allá?
La licenciada, sí.
Hola, Susi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué pregunta? Para mí, haberte conocido en persona.
Ya lo comenté, que ayer viniste, Susi, preciosa, que te viniste colgadísima desde Yautepec y que me tomé una foto contigo muy rápido. Me hubiera gustado quedarme más tiempito contigo, pero sabes, mi querida Susi, que pues bueno, tenía una reunión, pero me dio muchísimo gusto conocerte, Susi. Te abrazo con todo mi cariño y me encanta que siempre nos estés escuchando. Se nos pierde tu voz. Susi linda, casi no te escucho, se nos perdió tu voz, Susi, pero bien, estamos ya. Susi del Museo del Chinil de allá de Yautepec siempre dice que escucha tesoros regionales y lo comentamos hace un rato, vino ayer, nos tomamos una foto. Ahora sí ya viene, Susi.
Sí. Pues nuevamente felicitarlos y precisamente mi propósito de este año es leer más. Sí. Y quiero participar para ver si puedo ganarme el libro. Sí. La pregunta es los días miércoles de 21 a 23, mambo, danzón y soneros.
Ándale, eso sí. El libro es tuyo.
Muchas gracias.
Es que me encanta la participación, me encanta.
Claro que sí.
Que es siempre bien linda, muy alegre, solidaria, empática.
Gracias.
Oye, ¿qué pregunta les quisieras hacer a nuestros invitados de esta tarde?
Yo quisiera hacerles la pregunta de ¿cuál es su inspiración para hacer esas hermosas cinturillas?
Sobre todo en las artesanas que ellas...
Sí, ¿cuál es su inspiración? Ajá. Es decir, la naturaleza, ajá. ¿Tienen algún legado?
¿Lo detectaste, Úrsula, tú, como investigadora? Te va a contestar, Susi.
Claro que sí.
Ajá. Atenta. ¿Detectaste lo que nos está preguntando Susi?
Sí.
¿Qué las motiva a ellas a hacer cómo se llama, estas cinturillas, pero hacerlo a través de este telar que se amarra precisamente en la cintura?
Bueno, el tema de las cinturillas es como parte de su vestimenta. Me parece que ellas siempre se van a basar en la naturaleza, en lo que ellas ven, sí. En los colores que ellas ven, es como ellas diseñan sus colores y hacen la combinación para sus prendas. Para
ahí
sus
está la respuesta.
Ay, qué lindas, qué lindas. Pues continúen así, y a mí sí me gustaría que se inspiraran también en el barro. Me gustaría tener una cinturilla con jarrones y jarros de nuestro México, tradicionales de barro. Entonces, a ver si me dan sus números, porque me encantaría mandarles a hacer uno.
Ahí está la propuesta. Claro. Más bien, ellas te van a dar los datos para que una artesana se ponga en contacto,
sí, claro,
contigo,
que sí,
Susi.
Claro que sí. Muchas gracias.
A ti, preciosa. Te mando un abrazo. Gracias. Luis, ¿quieres comentar algo? Seguir
sí,
en lo que estábamos.
Sí, último, dos cositas. La cuestión de la continuidad.
Sí.
Tenemos ya planteado, digamos, un producto físico, como el
sí,
libro.
Sí.
Para todas las tejedoras.
Ándale.
Como un anuario de todas las que participaron. Ajá. Y quizás aumentar un poco el texto, ¿no?
Ah, mira, qué bueno. Para que lo podamos podemos accesar precisamente a toda esta información, Luis.
Exacto. Y la última, el aspecto sonoro.
Muy
que
bien.
Es lo nos van a diseñar a partir de ambientes sonoros de Hueyapan, sí, la música y la banda se llama La Mosca con Smoking.
Y también la podemos dar a conocer aquí en Tesoros Regionales.
Sí, por supuesto, están invitadísimos.
Me encanta,
que
muchas
vengan,
gracias.
Porque es una familia muy hermosa,
ajá,
muy comprometida, también sí, es parte de nuestra comunidad y
muy bien,
perteneciente al colectivo.
Pues yo les agradezco mucho, Luis Santiaguillo, la pasión. Me encanta que hagan este trabajo de investigación que pone muy en alto a nuestro Morelos. Úrsula.
No, muchas gracias.
Diosito los juntó.
Gracias.
Las cosas se dan de esa manera. Maya, por favor, háblanos. PECDA, viene convocatoria en este 2024. ¿Para cuándo y qué otra información nos quieres compartir para despedir este programa?
Así es, pues solamente la invitación a estar muy pendientes. Viene febrero. Que tendremos algunas presentaciones finales,
sí,
se compartirán en las cuentas que ya mencionamos y estén muy pendientes porque a partir de marzo, todavía no podemos dar fechas porque estamos en los últimos detalles de la cocinada, pero tendremos la muestra final de los resultados donde se conjuntarán los 24 proyectos el último fin de semana de marzo. Y también en algún momento de marzo, que ya estaremos compartiendo posteriormente, la nueva convocatoria de PECDA Morelos 2025.
Ándale.
Así que estar muy
y aquí
pendientes.
Le vamos a dar a conocer aquí en Tesoros Regionales y todo lo que venga, que tenga que ver con Secretaría de Cultura, por supuesto, también, y todo lo que esté haciendo este programa maravilloso. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Y bienvenida,
por este
Maya Gallardo, bienvenidos. Esta es su casa y muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, gracias. Yo soy Rosario Samano y no se vaya a perder ahorita porque tenemos información muy interesante en nuestras noticias edición vespertina con Sofía Ocampo y Juan Carlos Cejudo. Pero nuestra programación del día de hoy está, miren, diversamente es a las 4, de 4 a 4:30. Golden Hits es de 4:30 a 3 de la tarde, está, no sabe. Y si usted es romántico, a partir de las 8 de la noche y hasta las 23:30, música romántica. La verdad es que no se imagina qué géneros y cuántas canciones hay que compartirle. Mucho, mucho, aquí a través de la radio de Morelos. Que siga teniendo un excelente martes. Gracias, gracias por todo.
Nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
A continuación, RTV Noticias, primera edición. Al terminar, diversamente, con Tania Astudillo. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Todos somos parte de las audiencias.